Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad. Hotel Bosque de Reñaca. Senator International. CMPC, 100 años. Banca Digital de Banco Vice. Transbank. Sura Inversiones. Y Cámara Chilena de la Construcción. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Duna Nada Personal, este lunes 25 de noviembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bastante bien, el inicio de una
lunes.
Semana. ¿Cuántas semanas tiene este nuevo Chile ya?
¿Ocho?
Desde la Patria Vieja, fue el 18. Fueron dos semanas, eso, son cuatro. Cinco semanas completas, estamos en la sexta.
Estamos
en la sexta semana.
Sí, la Patria Nueva.
De la Patria Nueva, sí, obvio. Y los lunes tienen esa cosa un poco, la pesadumbre de no poder como levantar cabeza, de no saber
cómo se viene esta cuestión.
De qué es lo que va a pasar, con anuncios, con cosas que quedan del fin de semana, entre un catálogo de gente que reflexiona, gente que se da gustito, gente que no reflexiona y dice cosas igual, de todo, gente que manda videos dando las grandes soluciones, que la verdad que engana decirle que son parte del problema, no de las soluciones, en la derecha, en la izquierda, en fin, es un zoológico, igual como son los países.
Sí, claro.
Son los países, ¿no?
Tengo un zoológico un poco más.
¿Le crees que en este zoológico hay algunos animalitos que no entienden que sus palabras tienen efecto? No son jaulas aisladas. La jaula del cocodrilo y la jaula del oso.
Este es como un zoológico abierto, como los países, como otros países.
Si sueltan al león, el león se come al Bambi, se come al venadito que está corriendo para la cebra. Entonces, bueno, vimos imágenes de violencia, en fin. Bueno, la pelea más dura, donde sí estamos en guerra, encuentro yo, es en la razón contra la sin razón. Tanta sin razón que anda dando vuelta, tanto juicio rápido, tanto juicio blanco y negro, es lo que complica. Y anuncios de paralizaciones que cuesta comprender, porque la verdad, porque dicho ya, pues no sé, lo dijo Juan Gabriel Valdés, gente que es súper opositor a Piñera.
Claro.
Juan Gabriel Valdés, Ricardo Lagos Weber, un montón de gente diciendo, ¿por qué hacerle un espacio a la recuperación del control del orden público? ¿Va a significar que tú estés en contra de la agenda social? ¿Quién dijo?
Claro.
Dicho de otra manera, ¿por qué la única forma de conseguir la agenda social hoy día es estar en la calle todo el santo día con dos paros en una semana, sabiendo cómo terminan?
Sí, y además, cuando te han invitado de alguna manera también a sentarte a conversar, a exponer tus visiones, tus demandas, cuando has dicho que vas a ir probablemente a esa reunión, entonces, ¿por qué no por último ponemos un stand-by, una pausa, decir, ok, primero me siento y después si no me va bien, paro? Pero no, esto es siempre antes, como para tensar la cuestión.
Claro, ahora, nos referimos a la mesa de unidad social, si nos vamos a hablar sobre eso. Hay una frase que viene en la tercera de hoy, ayer, me parece que es hoy, donde hacen un recuento de quién es quién en esta mesa de unidad social. A ver, ¿esto es en vivo? No.
Había una imagen fue en la mañana. Televisión
que era archivo, que decía vivo, y pensé que era el presidente que podía hablar, pero no, fue la mañana.
Fue la reunión que tuvieron hoy en la mañana, sí.
La tercera es un interesante recorrido por la mesa de unidad social, sí, para ver quién es quién, a qué organizaciones pertenecen, en fin. Y hay una crónica, hay una parte de la crónica, déjame que busque el exacto espacio donde hablan algunos de ellos. Y por ejemplo, habla el señor de No Más FP, y le preguntan
Mesina,
la fecha de término del trabajo de esta mesa. Espérate, déjame ver la letra un poquito chica. Sí, de la mesa de unidad social. Sí. La mesa de trabajo la fecha de término de la mesa de este trabajo, según dijo Mesina, sería, comillas, cuando el gobierno termine, cuando caiga todo el régimen. Pues cuando el gobierno termine, en dos años más. Pero uno no sabe si está refiriendo al proceso constitucional, al proceso legítimo, legal, establecido, o después dice cuando caiga el régimen.
Es distinto cuando termine que cuando caiga.
Según Mesina, es interesante conversar con otros miembros de la mesa, según Mesina, esta mesa tiene como búsqueda el trabajo del derrocamiento de un gobierno. ahí se hace un poco más difícil las cosas. La verdad que se hace súper difícil así, tratar de parar esto desde la vía institucional cuando hay organizaciones muchas que están deliberadamente y explícitamente en la búsqueda del derrocamiento de un gobierno constitucional. Esto pasó el 73, lograron derrocar al gobierno constitucional y les quiero decir que nos fue muy mal después, nos fue pésimo. O sea, de hecho estamos pagando parte de las heridas de nuestra fractura social, es eso. Yo no sé si alguien no leyó Historia de Chile, alguien vivía en otro país y llegó para acá, o alguien sencillamente tiene una muy buena experiencia de lo que fue la dictadura, el golpe militar, las violaciones de los derechos humanos posteriores. No sé, realmente a mí parte donde digo yo, levanto las manos, me dejan pillo. Si hay alguien que quiere derrocar hoy día un gobierno, me deja pillo.
Quizás que sea tu objetivo, tu fin último, finalmente, porque también se dibuja todo lo que ha sido este proceso, la parte positiva de este proceso, que en el fondo son demandas que en algún momento aparecieron como legítimas y que muchas de ellas siguen siendo legítimas.
Son muy
legítimas. La mayoría de ellas siguen siendo muy, muy legítimas. Pero claro, cuando finalmente una de tus demandas aparece como que es cuando el gobierno caiga, porque es distinto decir cuando el gobierno termine a cuando decir que el gobierno caiga.
No, a mí no me parece una demanda, me parece que es el fin.
Claro, o sea, es como meta. Claro.
Es la búsqueda por la cual están. Porque no se ha visto que se modifique porque se aumentan el 50% las pensiones solidarias. No he visto que se modifique la meta porque se congele las tarifas de la luz o porque se rebaje el pasaje a los adultos mayores en el transporte público o que se regulen los fármacos.
Como hoy, claro.
Como hoy, en fin.
O el tema de la nueva constitución.
Perdón, o porque se llame definitivamente una nueva constitución con la posibilidad de tener una asamblea constituyente. Uno dice, bueno, vamos bien encaminados. Yo no sé si están suscritos diarios de Noruega y no les llega la noticia de acá, de que estamos frente a una posibilidad de una asamblea constituyente y en la eventualidad de una nueva constitución que muchos de los chilenos, yo creo que somos mayoría, estamos felices porque la queríamos hace mucho tiempo, porque nos parece que es una constitución esta generada de origen espurio, que no representa a todos los chilenos, que nos enemista a parte de los chilenos. Conseguimos muchos, desde la molestia, una nueva constitución y hay algunos que no se han enterado. No se han enterado, están buscando derrocar un régimen como si estuvieran en Halloween con la máscara puesta. Oye, sáquense la máscara y vean. Han cambiado un montón de cosas y vamos camino, ojalá cambiar muchas más.
Pero cuesta, y ahí hay un punto que es bien importante en el sentido que cuesta seguir avanzando. Igual se intenta y todo cuando siguen habiendo desmanes, cuando sigue siendo violencia, porque al final también se empieza a deslegitimar todo el proceso, claro. Porque es como que te obliga, es como cambio, pero como con la pistola en la cabeza. Si al final esta cuestión, claro. Ahora, tampoco es eso.
Esto desde la izquierda, son personas que tienen representatividad de grupos, de trabajadores. Por la derecha ocurre, ahora, yo las que he visto son de personas que son personas naturales. Igual tienen seguidores y todo. No sé si te he visto un video del ex columnista Hermógenes Pérez de Arce. De un nivel, francamente, que uno pensaba que se había terminado, de un golpismo descarado, de una insolencia, de una insolencia con el presidente de la República, sí. nos guste, ese presidente que eligieron la mayoría de los chilenos hace 2 años, de que no solo desafiándole, tocándole la oreja, diciéndole que era un papanatas, poco menos, que era un tipo cobarde, y sobre todo diciéndole que ya la historia lo había juzgado como un violador de los derechos humanos. Entonces los odios y los gustitos personales de los Hermógenes Pérez de Arce, de los Mesina, de señores, si ustedes no los escuchan, claro, en la casa, claro.
Escribe un diario de vida.
Escriban, exactamente, sí, escriban una novela. Pero le hacen daño queriendo derrocar a los gobiernos, derrocando a Sebastián Piñera. O júntense, Hermógenes Pérez de Arce, con Mesina, júntense a tomar café. Yo los invito a tomar un café y hablen entre ustedes. Pero no repartan odio, no repartan desestabilización.
Es muy peligroso.
No desautoricen a las autoridades que ya están bastante golpeadas, las que tenemos, porque son las autoridades de este país. Entonces, de lado y lado, de lado y lado surgen cabezas que realmente
y llamamientos a armarse y a defender lo que no han podido defender el gobierno, y así un montón de WhatsApp que circulan.
Y la competencia, disculpen la ordinariedad, pero ¿quién tiene huevo y quién no tiene huevo? Claro. Eso es como para barras bravas, sí. No es para analistas,
como pasado
normal. Esto no se trata de huevos, esto se trata de respeto a las leyes.
está.
Esto se trata de un
Estado mínimo, de Derecho.
De un Estado de Derecho. Esto se trata de cuidar la democracia, de hacerla más inclusiva, de hacerla más para todos. Esto no es competencia de huevos. ¿Qué es eso? No. Crezcamos. Ya nos vamos a enojar, mejor no nos enojemos. Siempre estamos haciendo el lunes.
Sí.
7:09 de la tarde de este lunes 25 de noviembre. Enrique Javier Llavar. Titulares.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Vamos con los titulares.
Hasta te quedo tú también ahí, ¿eh?
Vamos.
¡Qué miedo!
El presidente Sebastián Piñera se refirió esta jornada a la reunión que sostuvo con los distintos representantes de los poderes del Estado hoy en La Moneda. En esa línea, el mandatario hizo la bajada del anuncio del proyecto de ley que facultaría a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad de los sitios de infraestructura estratégica sin la necesidad de un estado de emergencia. Con esto, el mandatario fue enfático e indicó que este proyecto no contempla la participación de estos efectivos en el orden público y que será enviado entre hoy y mañana con discusión inmediata. Todavía no hay acuerdo entre oficialismo y oposición para el diseño de las reglas del proceso constituyente. Hoy se volvieron a juntar los representantes de los partidos, quienes suscribieron el acuerdo original para cambiar la constitución, y debido a la falta de consenso, tendrán una cuarta reunión, porque cosa que se produciría dentro de esta jornada. ¿Qué pide la ex nueva mayoría? Puntos como cuotas a mujeres o pueblos indígenas, o permitir que los chilenos en el exterior y los mayores de 16 años puedan votar. Y la justicia argentina impuso hoy penas de 42 y 45 años de prisión a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, respectivamente, por abusos sexuales a alumnos con discapacidad auditiva cometidos en un instituto de la provincia de Mendoza. Los sacerdotes fueron declarados culpables de diversos delitos sexuales con diversos agravantes por tener a su cargo a los menores en un total de 26 casos sucedidos en este instituto. Y el CIFUB se mantiene firme en la postura de no reanudar el fútbol chileno. El vocero del sindicato, Luis Marín, aseguró que no se puede jugar porque nadie puede garantizar la seguridad. Además, el ex arquero declaró que los futbolistas, si no pueden jugar este fin de semana, lo harán.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
7:11. Estás en Duna.
Nada personal.
Partamos por lo que ocurrió esta mañana. El presidente de la República en el Palacio de La Moneda se reunió con las más altas autoridades de nuestro país. La verdad que...
Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, Ministerio Público...
Presidente de la Corte Suprema.
Presidente de la Corte Suprema.
No, lo más...
La creme de la creme.
Lo que se llama poder.
El power ahí.
Que se llama el power. Hoy día se juntaron en el Palacio de La Moneda. Uh-huh. Y... bueno, al que yo escuché es a Haroldo Brito, que es el presidente de la Corte Suprema, señalando que, con palabras de muy buena crianza, muy tranquilo, y bueno, un juez de la Corte Suprema nada lo perturba a esta altura. He visto cada cosa en su carrera que nada lo mueve, pero bien, tranquilo, ponderado, y señalando que el presidente les mostró mucho interés en conocer de los detalles de... Perdón, estaba también el fiscal nacional.
Sí, lo dijimos.
Y es una señal primero, de Estado. Esa es la primera señal que da el presidente para partir la semana, que aquí hay un Estado, que está sólido. Aquí hay representación de PPD, Demócratas Cristianos, RN, los otros no sabemos porque son magistrados y Ministerio Público, Fiscal Nacional, pero aquí, es decir, no hay color político, no hay división o no hay fractura.
Hay república,
exactamente. Tenemos república, la república opera con toda normalidad, sin estridencia. Eso fue lo que me gustó, el mensaje de Haroldo Brito. Bien. Sin ninguna estridencia. Dice, es que el presidente nos explicó cómo van las cosas, qué es lo que ha pasado el último tiempo, estuvo muy interesado en preguntarnos cómo van en cada una de nuestras áreas de acción. Pero esa es la señal que quiere dar, de unidad, de no fraccionamiento, de república. Creo que le das el clavo como la mejor forma, porque vemos muchos analistas, muchos videístas, muchos youtuberos.
De la debilidad del presidente.
De la debilidad.
Y el gobierno.
No, de la debilidad de todo.
Del sistema que nos
da. Y es verdad que estamos en los momentos más débiles del regreso a la democracia, ¿no? Sí. Pero es la debilidad completa, es decir, aquí se desinflaron todos los neumáticos.
Claro, no hay ninguno que pueda sacar mucho provecho.
Entonces, el auto está más bajito, y mientras no lleguemos a la bomba a poner más aire, vamos a tener que irnos más suave, más lento, pero al menos adentro vámonos tranquilos.
Claro, y si le ponís chilito al camino, igual se te revienta uno.
El Miguelito.
Miguelito. Miguelito. Chilito, los chilitos son los que le pegáis, ¿no?
Sí. Así que esa es la reunión que hubo esta mañana de todos los miembros de los distintos poderes del Estado. Hubo otra reunión de los partidos políticos.
Hubo otra reunión también, pero en esta reunión también es importante hacerle al final hablar el presidente y habla de este anuncio de proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar lugares críticos, infraestructura crítica. Todavía no hay mucha claridad a qué se le llama infraestructura crítica. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo que esta era justamente una de las cosas que había que conversar con el Congreso. El proyecto de ley se va a presentar probablemente mañana con carácter de urgencia. Y claro, acá.
Discusión inmediata,
exactamente. Y ahí han empezado ciertas, puntos de vista distintos, porque la oposición dicen que no entienden mucho a qué va este proyecto en particular, y además dicen que no era necesario que sea un proyecto de ley porque existen ciertas atribuciones para que el gobierno, el presidente, pueda tomar esta decisión. Ahora, desde el oficialismo dicen que, si bien esto es verdad, también es bueno dar una señal y que nos demos entre todos una normativa para, de alguna manera, regular cuándo sí y cuándo no, y qué es infraestructura crítica y otros temas, en qué momento se pueden sacar y para qué hacerlo. En el fondo dice, esto tenemos que hacerlo entre todos, porque si no, el costo también se lo va a llevar el gobierno completo.
Ahora también, no hay que ser inocente, el gobierno lo hace y lo pone frente al público, se hace una votación para ver quién es quién.
Claro, por supuesto.
Porque esto no se hace sin tener muy medida cómo está el ambiente, cómo está el clima y la temperatura. Y probablemente la sensación térmica de esto es que mayoritariamente una buena parte de la población
está
inquieta, está cansada, está tocada por la violencia, ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, sienten que se ha perdido el orden público básico de una democracia y de un Estado de Derecho. Entonces, dado eso, el gobierno también lo pone sobre la mesa y le dice a la oposición, bueno,
hazte cargo.
Yo estoy pidiendo, no estoy pidiendo que saquemos a los militares a la calle a reprimir una manifestación. Estoy pidiendo que cuiden una torre de alta tensión, por lo menos.
Se niegan, el metro.
Si se niegan, díganlo.
Claro, que cuiden el metro. Claro,
que hay un gallito político del gobierno, la oposición también. Sí. Y la oposición, de alguna manera, lo tomó en ese sentido.
Claro.
Y no le pegó el portazo, sino que...
Claro, como que si bien es cierto, no es menos cierto. Y claro, tienen un punto también, porque claro, también trae nuevamente al escenario la discusión de los militares en la calle. Que hay una parte del mundo político que esta situación le sigue incomodando mucho.
Ahora, no necesariamente en la calle, porque lo que tiene que definir esta discusión legislativa es qué es lo que es infraestructura.
Claro, pero si determinaran, por ejemplo, qué es el metro. Están en la calle.
Pero partamos por lo duro, por lo fácil. Torres de alta tensión.
Sí.
Represas.
Sí.
Eso.
Gas. Los viaductos, no sé cómo se te hará eso, pero...
Gasoductos, oleoductos, refinerías...
Ejemplo, sí, pero la alimentación de la población, pues un siempre, supermercado.
Bueno, ahí vamos avanzando.
Claro.
Centros de distribución, supermercados, estaciones de metro.
Farmacia.
Bueno.
Es complejo, es una discusión que hay que definir.
Es interesante la discusión, no es blanco y negro.
No, y cuando te dicen que la discusión inmediata te pone un...
Claro. Claro, y estadio, y hay momentos en que muchos diríamos...
Pero a ver, ya está donde, y las plazas, los parques, para que vayan a jugar los niños, pues, no, po.
Claro, claro, entonces, en la mañana con la Consuelo poníamos un caso. Estaciones de metro, que se pueden dar distintas situaciones. Desde una estación de metro, cuidada por un militar, en una situación como esta, que es una infraestructura crítica, sí. Pero si hay evasiones masivas, ¿se meten los militares? ¿O se meten solo cuando hay destrucción de esa infraestructura crítica?
Por eso.
¿Te fijas que es súper delicado?
Claro, ahora lo que pasa es que porque si están los militares afuera, yo no sé si sean...
Ojo con las soluciones facilistas, sí. porque se pueden producir malos entendidos. Pues.
Claro.
Se puede, en una torre de alta tensión que está en la cordillera, nadie lo duda, seguro, nadie lo duda. En una represa que está, que sobre el alto también de una montaña, nadie lo duda, ¿no es cierto? pero y donde se procesa y se purifica las aguas potables de las ciudades, tampoco nadie lo dudaría. Pero en una estación de metro, claro, hay situaciones donde empezarían a haber más grises.
Y si te dicen, ¿y por qué el metro sí, los buses del Transantiago no?
¿Y por qué no arriba de cada bus militar? Entonces ahí, te fijas, podría empezar, estamos inventando.
No, por eso, pero son situaciones que probablemente se van a discutir.
Esta es la discusión que hay que tener, sí, seriamente. Pero es interesante poner el punto y ver quién se va a negar de lleno, quién va a estar en los grises, quién va a estar en el blanco, quién va a estar en el negro. ¿Mm? Solo decirte que te voy a nombrar algunos países que tienen esta normativa vigente.
A ver.
Donde ya hay legalmente autorización de los militares, o más bien más que autorización, donde hay orden o donde se cuenta con, o los militares tienen facultades para resguardar la infraestructura crítica. Son países que igual
uno ya, pero hacer. Dime ¿cuál?
Tírate una vez.
No sé, Suecia.
No.
Noruega.
No.
Ya, escandinavos no.
Italia.
Ya. Sí, igual yo. ¿Y cuidan el Coliseo?
¿Entendrán? Reino Unido.
Ah, ya.
Alemania, ¿te suena?
Sí.
Mira, son democracias igual, sí, respetables.
Sí.
Portugal.
Sí.
Australia.
También, gusta, porque sí, queremos ser Australia, Nueva Zelanda, sí o no.
España.
Sí, también. Bueno, Francia. España tiene una historia, sí, que.
¿Cómo te queda Francia?
Bien.
Es una democracia igual, sí, ¿eh? Igual, democracia. Bélgica.
También.
Colombia. Sí. Es que Colombia tiene una historia particular, no, paréntesis, bueno, ¿eh? Colombia, sí, tiene una historia particular por la FARC, sí, la guerrilla.
Y España también.
Donde la idea, claro. Pero España, lo de la ETA, ETA no era, no eran los militares los que tenían ETA, ¿no? Más de la Guardia Civil.
Ah, ya. Sí. Esto fue distinto.
Sí, la benemérita. Colombia, sabemos que el ejército se involucró mucho en el día a día por los años de la, sí, guerrilla. Irlanda.
Que también tiene una historia particular.
Italia, Reino Unido, Alemania, Australia. Esos países.
Sí, son países igual, que igual la llevan.
Igual que nos comparamos para, sí, hartas cosas con ellos. Sí. Igual son bien.
Son como OCDE.
Es bien OCDE la
son
lista
que tenés. Sí.
Así que eso. Chile en una de esas, pero mirándolo bien, discutiéndolo bien, con hartos matices, podría incluirse. No a buenas ya primeras, a tontas ya locas, no, y en cualquier situación. No.
No.
Pero para eso, el Parlamento para discutir grises. 7:21, esto es Duna.
Nada personal.
Hubo otra reunión.
Sí,
reunión de los partidos políticos. Porque bueno, está a toda marcha la discusión constitucional para ver cuáles son los márgenes, las reglas, el rayado de cancha que están haciendo, por ejemplo.
Se suponía que hoy día el oficialismo iba a aceptar y se iba a pronunciar sobre la propuesta que le iba a hacer llegar el sábado la oposición. Llegaron tres. ¿Te acuerdas que lo habíamos adelantado?
La
oposición no logró acuerdo y llegaron tres propuestas distintas, lo que al parecer a Chile Vamos no le gustó mucho porque en el fondo no se pudieron pronunciar, según ellos. Ahora, hay ciertos puntos en que ya se ha llegado a acuerdo, pero hay otros varios donde todavía no se vislumbra una salida. Esto es complejo porque en el fondo se empieza a entrampar el cronograma. Recordemos que antes de que empezar con todo el proceso hay que transformar este artículo de la Constitución para hacer todo este nuevo proceso. Por lo tanto, si no se llega a acuerdo en esta materia, la comisión técnica que va en paralelo, que son muchos abogados constitucionalistas, etcétera, de lado y lado, les va a costar avanzar simultáneamente. ¿Dónde tenemos acuerdo? Tenemos acuerdo en el tema de la incorporación de independientes, básicamente. Te diría que eso más que nada. En lo que no hay acuerdo es cuotas. En el tema de cuotas.
Ahí hay algunos problemas prácticos y ahí hay diferencias de criterio, por ejemplo, si es en la entrada o en la salida. Nos hemos ido acostumbrando a ese término,
sí,
¿eh?
Sí.
En plebiscito de entrada, plebiscito de salida.
Sí.
No sabíamos ese, pero ahora
como
somos expertos, espérate, constitucionales ahora. Sí. Y también en las cuotas, ¿qué es lo que es cuota de entrada? Que yo diga, ustedes tienen que presentar la mitad de candidatos.
O que tienen que ser los constituyentes.
Tan cantidad de pueblo originario o cantidad de mujeres,
claro,
fija.
Sí.
Ahí es distinto.
Hay otro problema con quienes votan. ¿Votan solo los chilenos residentes o pueden votar los chilenos en el exterior? Y además la edad. Hay cierto acuerdo dentro de la oposición que sea a partir de los 16 años. Al oficialismo no le gusta tanto esa idea y es más partidario que sea a partir de los 18 como es hoy en día. Pero también, ahí está esa discusión. Porque imagínate, es distinto que voten 16 y 18, ¿no?
¿Es distinto? ¿Por qué es distinto?
Es, distinto primero en el universo electoral.
Ah, no, que cambia, o sea, numéricamente de todas
maneras.
Claro,
cambia numéricamente y cambia, me imagino, una forma en que no hemos dado, que se puede cambiar, pero había un tema que era como mayoría de edad, tú votas. Ahora sería un cambio. Ahora no necesariamente tienes que ser mayor de edad para votar. Cambia. Por lo tanto, no has terminado el colegio.
¿Cambia la responsabilidad penal de esas personas?
Hasta el momento, todavía no.
Porque tú eres responsable penalmente de los 18.
Sí.
¿No es cierto? Entre 14 y 18 es un régimen distinto.
Pero te pueden a los 16 ya te pueden hacer cierta, hay cierta...
Pero bueno, eso, pero uno supone que si va a bajar de 18 a 16...
Claro.
Por así decirlo, van a ser adultos
para... Sí, para poder votar.
Sí, yo supongo que para todas las
para
cosas.
Para todo.
Porque yo no podría manejar un auto.
Sí.
Porque...
Claro, puedo votar y no puedo manejar.
Claro.
O consumir alcohol.
O ser responsable penalmente tal cual un adulto.
O casarme.
Claro. Es interesante como una modificación completa.
Claro, porque en el fondo tú estás considerando que una persona de 16 años puede votar, perfecto, pero claro, a lo mejor si puede votar puede hacer un
tipo de cosa. Hay pocas cosas más importantes que darle la ciudadanía,
claro,
a una persona. O sea, tú eres un ciudadano, que eres un elector a partir de los 18 años, donde tú eras la mayoría de edad. Claro. Aquí en la práctica lo que estás haciendo es modificar la mayoría de edad. Uh-huh. Pero hay un montón de otras cosas que se regulan a los 18. Entonces, ahí hay una cosa interesante de revisar.
También, lógico.
Exactamente. Uh-huh. El voto obligatorio.
Sí.
No sé si los tres grupos opositores, por lo pronto Frente Amplio sí traía la idea de hacer el voto obligatorio, sí, de entrada y de salida, o sea, en todos,
claro,
los plebiscitos. ¿Es reponer entonces el voto obligatorio? Supongo
que sí.
Suponemos que es reponerlo todo. Sí. Es decir, esto
y también el número de los constituyentes, de la propuesta, sí, del Frente Amplio y del Partido Socialista.
A 310.
Sí.
O sea, el doble de la Cámara de Diputados, claro, que tiene 155.
La Democracia Cristiana, en cambio, dice que se mantiene el número.
Ya, pues están todos los cambios. 7,25, estás en Duna.
Nada personal.
Y estamos muy interesados hace mucho rato, desde el principio de esta crisis, en cómo nos ven desde afuera, ¿no es cierto? La imagen país está súper afectada, sí, desde el efecto del turismo. Desde el efecto en los precios de el efecto crediticio, ¿no es cierto?, que vamos a tener, o sea,
las
el riesgo, las inversiones, lo que sucedió con la COP25 o la PEC, que pega fuerte hacia afuera, las Mollafertes que hacen
incluso los planes de estudio, muchos niños que hacen intercambios.
Los intercambios, claro, todo el efecto, una economía.
Jóvenes, ya no son tan niños.
Un país y una economía y una sociedad tan abierta como la nuestra se afecta mucho por la imagen país. O sea, claro, desde tú ves a Mon Laferte, ves una Copa Davis con un cartel de los hinchas, ves, en fin, un montón de situaciones que muestran a Chile hacia afuera como el país, un país. O sea, mucha gente se fue de Chile. Estudiantes, me consta, conozco estudiantes, ¿sí?, extranjeros que se fueron a la segunda semana de intercambio y todo, se fuera.
Salieron cascando.
Por supuesto, sí, por supuesto, salieron cascando. También. Bueno, pero hay cosas objetivas, porque esa es. ¿Pero qué nos importa objetivamente? Por ejemplo, clasificaciones de riesgo.
Exactamente.
Riesgo país. Porque eso es una medición objetiva. ¿Cómo nos ven? ¿Con qué mediciones nos suben o nos bajan? Y eso afecta en cómo nos prestan plata, cómo nos tratan afuera, cómo si tú sales a pones un bono afuera, cómo nos ven y cómo nos miden, más que cómo nos ven. Y la agencia internacional Moody's, que actualizó su clasificación de riesgo soberano para Chile y lo mantuvo en la categoría A1. Y las perspectivas estables. Para los agoreros que crean, ¿sí?, que francamente hay que dormir con dólares debajo de la almohada para salir arrancando y con el pasaporte, Moody's dice que todavía es un país con perspectivas estables en medio del marco de todo este estallido en que estamos. Pues,
tú sabes que estuve hablando el fin de semana con una persona que tiene un puesto muy importante en un banco de inversión importante también del país, y le preguntaba yo, bueno, ¿existió una estampida extrema? Me dice, mira, así estampida como tal, al menos en donde yo trabajo, no, me dice. Lo que sí ha habido es que en Chile se diferenciaba del resto de América Latina, porque en general los chilenos invertían en Chile. Tenían su casa en Chile, su fábrica en Chile, sus bonos en Chile, sus inversiones en Chile. En el resto de Latinoamérica tenían su casa y el resto inversiones o bonos o cuentas generalmente fuera del país. ¿Qué hemos visto nosotros? que hay cierta diversificación, que hay gente que efectivamente está saliendo, está mandando algunas platas para afuera, pero no es una estampida, no es que estén sacando toda su plata, que se estén dolarizando y arrancando como unos locos, no, sino que hay cierta diversificación y que claro, que mucha gente que tenía todo en Chile ahora lo está sacando y probablemente esa plata no vuelva, en el sentido de que se dieron cuenta que claro, había demasiada, demasiada confianza y de repente es bueno poner los huevos en distintas canastas.
¿Por qué las muchas inversiones estaban en Chile? Chile tiene un montón de costos asociados, por ejemplo, la lejanía, si tú produces acá, llegar a los mercados internacionales desde Chile es más lejos. Sí. Pero ¿qué es lo que compensaba eso? La estabilidad, la certeza jurídica. ¿Y qué es lo que compensa?
Claro,
¿no? Compensaba.
Y buenos precios, y teníamos también buenos precios para endeudarnos y una serie de cosas.
Hay un montón de situaciones en general.
Buenas tasas,
en general. En general hay un entorno, un clima propicio para hacer negocios. Estabilidad, certeza jurídica, el respeto en general a las normas y estabilidad. Pero cuando eso se aminora, yo no estoy diciendo que se perdió ni mucho menos, pero eso ha perdido terreno,
sí.
Sin duda que ha perdido terreno, hay incertezas, hay orden público muy alterado, entonces tú, no es que te vayas a un país necesariamente más estable, te puede ser un país que es igual de estable, pero que te queda más cerca y que te da otras ventajas, entonces, ojo, que al inversionista, Chile lo que había hecho era bajar todas las barreras de entrada para que vinieran. Venían más lejos, sí. Era más costoso, sí, pero le brindábamos un montón de cosas que otros vecinos nuestros ninguno le brindaba. Esa es la pelea que tenemos que dar, seguir teniendo ventajas comparativas respecto a nuestros vecinos para que algunas inversiones se vengan para acá, aunque tenga costos naturales por ser Chile, este país tan lejano, tan a la orilla del mapa. Sí. Bueno, déjame terminar de contarte esto de Moody's, que dice que el perfil crediticio de Chile hace un balance entre su fortaleza financiera, que la tiene, cuentas fiscales ordenadas, gobiernos, instituciones en general respetuosas. Fortaleza institucional, dice Moody sobre Chile, yeah, contra un nivel de diversificación de economía y el PIB per cápita que se ubican por debajo de sus pares de clasificación. Es decir, tenemos un PIB per cápita más bajo, tenemos diversificación económica menor que nuestros pares, pero tenemos fortaleza financiera y fortalezas institucionales mejores que otros. Entonces, ojo, no perder lo que nos diferencia. Porque si no, la nota va a bajar, el promedio va a bajar, y eso sí que tiene costos muy duros. Dice, estimamos un crecimiento potencial de 3% en el mediano plazo, no para este año, naturalmente, ya que los precios del cobre se han moderado y la productividad rezagada. El manejo de las demandas sociales para un crecimiento más inclusivo mientras se enfrenta a una menor perspectiva de crecimiento es en la actualidad el mayor desafío crediticio del país. La entidad estima un crecimiento del 1,9% para este año y 2,3% para el 2020. Así que estable Chile.
Oye, en ese mismo sentido, cortito, de una entrevista bien interesante Sergio Cardona en la revista Capital, donde habla justamente de eso y dice que él cree que Chile, con todo lo que está pasando, finalmente vamos a lograr crear un modelo. Pero que obvio, quizás va a ser, que incluso va a poder ser modelo para lo, repito la palabra, para el resto de las naciones. Y dice como alguna vez fuimos los 80, una especie de semilla acá, ahí puede estar el germen de algo nuevo sumamente positivo.
Pero totalmente, porque si aprendemos la lección de la deuda social que teníamos, con este golpe fuerte que nos pegamos un portazo, nos pegamos todos. No vimos la puerta de vidrio y nos pegamos un portazo y quedamos knockout. Seguimos un poco knockout. Si nos logramos parar y hacemos los cambios sociales que se requieren, construimos una sociedad más justa, más equitativa y con más tejido social, le agregas toda la estabilidad financiera, la fortaleza institucional que tenemos, vamos a volar. Y este país va a empezar a ser de otro nivel. Lo que pasa es que si tenemos que operarnos y tenemos que moderarnos cabeza pistola, que creen que hay que incendiar todos los días el país, y los golpistas que quieren votar al presidente, a los tipos que no quieren modificaciones en la agenda social, que los hay al lado y lado, si logramos aislar a todos los encapuchados de cuello y corbata y los encapuchados de la cabeza, este país va a volar. Va a volar. Tenemos una oportunidad histórica, un país más justo, más equitativo, e igual de con fortalezas institucionales y financieras, este país realmente va a estar en otra etapa. Pero esto tiene costo y sacrificio y hay que hacerlo.
Aleluya.
7:33 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. un segundo antes que empiece Francesca, ¿puede ser?
¿Por qué me está tosiendo?
Sí, porque está tosiendo, aprovechemos. La OEA acaba de pedir una sesión especial por Chile mañana a las 2 de la tarde. Así que también parece que va a estar el canciller Teodoro Rivera, para que estemos atentos.
Muy bien. Francesca Rovizza.
¿Cómo están?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Bien, mañana se vive un día clave en el fútbol chileno. Mañana hay consejo de presidentes. Se van a juntar los presidentes de los 32 clubes del fútbol profesional, de la primera A y la primera B. Va a ser una reunión muy larga, muy larga. Y van a decidir qué pasa con el fútbol chileno. Recordemos lo que pasó la semana pasada, que finalmente se tuvo que suspender la fecha porque entraron los barra brava a mandar el fútbol. Terminaron generando incidente en un partido que se tuvo que suspender entre La Calera y Iquique en el minuto 67. Mañana se va a realizar este consejo de presidentes y es muy compleja la situación porque tienen que ponerse de acuerdo en qué va a pasar. Va a terminar el campeonato mañana mismo. Van a darle una oportunidad y va a seguir jugando. Y empieza qué pasa con el descenso, qué pasa con el ascenso, qué pasa con los premios, qué pasa con los derechos del canal del fútbol. Van a quedarle debiendo muchos partidos y es casi se termina mañana. Así que hay una cuestión económica también muy, muy importante. Hay muchas alternativas, como les decía. Hay algunas que dicen que, algunos presidentes dicen que, bueno, terminemos el campeonato como está y como está la tabla de posiciones ahora. Van a ser los premios y las clasificaciones a los torneos internacionales. Entonces,
¿los descensos también?
Estar evaluando, eso está hablando. ¿Van a descender? ¿No van a descender? Pero si es que la situación fuera la siguiente: se termina el campeonato como está, descienden y ascienden los que...
¿Quiénes son?
Los que deberían. Quedaría Universidad Católica campeona del campeonato, segundo lugar Colo-Colo. Ellas dos clasificarían a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tercer lugar estaría Palestino, que Universidad Católica clasificaría a la fase de grupo. Colo-Colo y Palestino clasificarían a la segunda fase de la Copa Libertadores. Y Unión La Calera, Coquimbo, Huachipato y Audax Italiano a la Copa Sudamericana. Y estarían descendiendo Deportes Iquipeque y Universidad de Concepción en el torneo. Eso sería una alternativa. Hay quienes también dicen que, bueno, hagamos una gran Superliga, hagamos un gran campeonato con los 32 equipos y ahí vemos qué pasa, ahí vemos cómo nos repartimos las platas del fútbol, porque también hay un porcentaje también de qué equipo lleva más gente qué gente lleva más abonados, porque por los derechos del canal del fútbol. Otros también se ha manejado la alternativa que las provincias de Mendoza y San Juan han propuesto que el campeonato se continúe en los estadios de esas ciudades. No hay nada oficial, pero hoy día Publimetro publica una nota en la que entrevistan a distintas autoridades y dicen, bueno, nadie nos ha hecho la consulta, pero nosotros estamos disponibles para eso. No tenemos problema con la seguridad porque nosotros tenemos un sistema que se llama Tribuna Segura, que era algo similar a Estadio Seguro. Y además nosotros estamos acostumbrados a recibir equipos que de alto riesgo.
¿Escuchado?
¿Ah? ¿Qué?
Estamos acostumbrados.
Han recibido partidos de Boca River, así que está muy complicada la situación en el fútbol chileno. Y además, por ejemplo, si es que hoy día quedarían debiendo, si el campeonato termina hoy, quedarían debiéndole al canal del fútbol 48 partidos entre la B y entre la primera división, y eso en términos de plata es mucha plata. Así que también tendrían que entrar a definir y negociar con Turner cómo va a ser el tema de cómo le van a devolver, cómo van a llegar a un acuerdo para el campeonato el próximo año. Así que está muy, muy complicada la situación en el fútbol chileno, que debería solucionarse sí o sí mañana.
Francesca, ¿cómo se contabiliza si es que el campeonato llega hasta aquí, el partido de Iquique y Unión La Calera?
Queda en el... Ahí me pillaste porque no hay nada definido. Se jugó hasta el minuto 67. Claro. En la página oficial iban a cero.
O sea, un punto para cada uno.
Un punto para cada uno. Y en la tabla, en las estadísticas oficiales de la ANFP, en las páginas, en la página oficial de la ANFP, sale con asterisco Deportes Iquique y Unión La Calera, y sale el partido de La Calera versus Iquique, fue suspendido en el minuto 67, como que fuera pendiente, no está definido para quién van los puntos, si se va a jugar es que, de nuevo, si se va a reanudar.
Si y es eso que queda ahí y se reparte un punto para cada uno, Deportes Iquique hace 25 puntos.
Y quedaría Universidad de Chile en el descenso.
Pero no se terminó el partido. Y te doy firmado, pero firmado, que no sé cuál va a ser el modelo a seguir, porque la Chile no va a bajar en estas condiciones.
No va a bajar en estas condiciones.
No es justo además que lo haga, no lo estoy diciendo burlescamente, pero no va a bajar. Un equipo del poder de la Chile, el peso que tiene, no va a bajar. Si la U baja, tiene que bajar en cancha. Bajarlo claro, por secretaría no va a resultar. Por lo tanto, hay un elemento extra ahí a considerar.
Así que está muy complicada la situación en el fútbol chileno. Y tenía otras cosas que decirle, pero se nos acabó el tiempo.
Está muy bien. Pero quedan tantos días.
Estamos recién al lunes.
Ya por Francesca Ranchi.
Que estén bien. Cuídense.
Y saludamos a nuestros patrocinadores antes de ir a una pausa.
Sí, hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viña de Chicureo, el nuevo piloto Casa Cruz. Te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y te quiero decir que es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina. En Hotel Bosque de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza, disfrutarán de la atención de primer nivel. Hotel Bosque de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Y porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir el 50% de sus emisiones de gases de invernadero. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Sea cual sea tu negocio, Transbank es la opción más conveniente de Chile. Hazte cliente en transbank.cl.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversiones de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Estamos de vuelta, 7:45. Estás en Duna.
Te leo el...
Nada personal. Vamos, el tiempo... Aprovechemos a nuestro invitado. Sí. Es Raúl Figueroa, el subsecretario de Educación. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí en estudio.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, y tenemos proyectos, tenemos denuncias más que proyectos, o no sé si se va, cómo puede establecerse un proyecto a partir de lo que la ministra ha denunciado, que hay adoctrinamiento político en escuelas y se anuncian medidas y posibles sanciones. ¿De qué estamos hablando, Ro?
A ver, lo primero es el marco. La Constitución establece con bastante claridad que los establecimientos que están reconocidos oficialmente por el Estado no pueden orientar su enseñanza a propagar tendencias político-partidistas algunas. Y lo que hemos visto, lamentablemente, es que esa prohibición se está viendo vulnerada en diversos establecimientos educacionales del país. Para despejar al tiro dudas, porque hoy día se anunció de que estamos tomando medidas con la Defensora de la Niñez, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Superintendencia, y que también vamos a acompañar un proyecto de ley que han anunciado diputados de Chile Vamos, que apunta a que el adoctrinamiento por esta vía, es decir, propagar tendencias políticas partidistas en los colegios, sea tenga una sanción mayor, porque hoy día se puede sancionar, pero es una sanción muy baja.
Es un abuso, pero digámoslo, es un abuso enorme que un profesor le diga o lo haga
repetir.
Claro, repetir arengas o ideologías políticas que le gusten a ese profesor.
Sí, sobre todo estamos hablando de niños muy chicos.
Porque hay una inequidad enorme o hay una asimetría entre profesor y alumno.
Bueno, ese es el punto, porque aquí para no confundir, por supuesto que la libertad de expresión es fundamental. nacional, y no se trata por ningún motivo de ponerle cortapisas a la libertad de expresión. Tampoco se trata de ponerle cortapisas a la libertad de enseñanza. Todo lo contrario. De lo que estamos hablando acá, y probablemente han visto los videos, sería interesante ponerlos ahí en la página web de la radio, son niños de 4, 5 años que los, en la práctica, obligan a cantar a coro consignas políticas en contra del presidente de la República, en contra de determinadas políticas públicas que se están tramitando, con bastante agresividad en algunos casos, y por lo tanto eso es lo que queremos evitar, y no es una cosa nueva, sino que es dar un impulso a una prohibición que hoy día está en la Constitución, que es la imposibilidad de propagar tendencias políticas.
Era como cuando chicos, algunos colegios nos hacían cantar la tercera estrofa.
Exactamente.
Pero ahora era parte de la canción nacional, pero bueno, en fin, bueno. Ya son viejas historias. Ya.
Raúl, yo le quiero hacer una pregunta. De estas, son 28 denuncias que ustedes calculan que afectarían a 600 niños más o menos. ¿Todos estos adoctrinamientos, como le han llamado a ustedes, irían en contra del gobierno? Ese sentido, o sea, ustedes solamente han recibido denuncias con consignas en contra del gobierno y sus políticas públicas, o también habrían consignas criticando, por ejemplo, a la oposición o a lo que sucede en la calle.
No, lo que nosotros hemos recogido se trata de consignas en contra del presidente de la República, fundamentalmente contra el presidente de la República, en contra de Carabineros como institución, en contra de determinados proyectos de ley como la Sala Cuna Universal, por ejemplo, que además es bien lamentable, porque lo que uno ve en los videos son profesores que en el fondo van empujando a los niños, los graban, están fascinados con esto de que el niño de 4 años canten a coro que el presidente, que renuncia a Piñera, digamos.
Pero Raúl, ¿qué pasaría si hubiesen denuncias? Y me pregunto si la reacción sería igual si hubiesen renuncias que dijeran, por ejemplo, que renuncie el Partido Comunista, porque los comunistas son lo peor.
Absolutamente la misma reacción, absolutamente la misma reacción. Nosotros creemos que el espacio escolar es un espacio sagrado y no se puede utilizar como un instrumento para alterar las conciencias de los niños. La libertad de enseñanza tiene precisamente como fundamento el hecho que un colegio tiene que tener un proyecto educativo, que ese proyecto educativo tiene que ser un espacio donde los padres encuentren un espacio para, a través de ese proyecto, educar también a sus hijos, y cualquier alteración que se haga de esa libertad de conciencia, de las familias, de los alumnos, creemos que evidentemente tiene que ser corregida. Y no es una cosa que apareció ahora, digamos. Esto, como les decía, está consagrado expresamente en la Constitución. Yo me imagino que a nadie le llama la atención que esta prohibición esté establecida ahí. Estamos hablando de algo tan evidente como que un establecimiento reconocido por el Estado no puede ser utilizado como un medio para orientar y propagar tendencias político-partidistas, porque obviamente que los proyectos educativos tienen una finalidad distinta.
No sé si hay algo más que aportar, porque yo me quiero saltar a otro tema, tema que preocupa a muchísimos chilenos. Son 300,000 chilenos y chilenas que tienen que rendir la PSU. Son 300,000, ¿no?
200,000 de la
PSU. Y han tenido ya se les ha corrido el plazo, y se les corre el plazo bastante hasta los primeros días de enero.
El 6 y 7 de enero.
Y va quedando poco tiempo, un poco arrinconado para el proceso los procesos que vienen después, que son, qué sé yo, postulaciones, resultados, en fin, matrícula. A ver, ¿cuál es el plan de contingencia que tienen?
A ver, la PSU efectivamente se corrió su fecha, originalmente se tenía que dar el 18 de noviembre.
Se habría dado ya.
Claro, ya se habría dado. Se trasladó al 2 y 3 de diciembre, y luego se trasladó definitivamente al 6 y 7 de enero. Quien toma la decisión es el CRUCH, el Consejo de Rectores, el órgano que administra la prueba de selección universitaria. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con la decisión que se tomó, fundamentalmente porque en el clima que se está viviendo cuando se tomó la decisión, la posibilidad de darle a los jóvenes un espacio de tranquilidad para que en una prueba que tiene tanta trascendencia respecto de su futuro profesional es muy relevante. Y en ese sentido se están haciendo todos los esfuerzos para que efectivamente sea en esa fecha, el 6 y 7 de noviembre, estén dadas las condiciones de tranquilidad, fundamentalmente de tranquilidad para los alumnos, para que sea un proceso que les permita luego postular. Los plazos posteriores no se ven tan alterados, obviamente cambian. Antes, no sé, la postulación iba a ser en enero, ahora la postulación va a tener que ser en febrero, pero está todo ya organizado para que en marzo puedan iniciar el año académico.
Claro, pero es el crucho, efectivamente, ¿no es cierto? El dueño de casa, por llamarlo de algún modo. Pero la verdad que si el problema se acrecenta, se agudiza, el Ministerio de Educación tiene naturalmente algo que decir, algo que hacer, medidas que tomar, no sé si enviar proyectos, porque nos imaginamos qué puede pasar si es que un año que no se rinde, sencillamente, y no se permite rendir una PSU. ¿Qué pasa con todo el proceso de educación hacia adelante, de todas las universidades, bueno, estén o no estén en el crucho?
Evidentemente que ese proceso no se puede interrumpir. Nosotros estamos muy tranquilos de que se están tomando todas las medidas para que efectivamente en esa fecha los jóvenes puedan rendir la prueba como corresponde. También confiamos en que el trabajo que se está haciendo como país para recuperar la necesaria paz que necesitamos ya está teniendo efectos y empieza a tener claramente se consolide en esas fechas, y por tanto en ese escenario es como estamos trabajándolo desde el Ministerio.
Uh-huh. Eso en cuanto a los jóvenes de cuarto medio que tienen que dar la prueba PSU. Iba a decir prueba aptitud académica, pero no, ¿para qué? ¿Qué
igual,
va a pasar?
Igual no escuchan en el suite, así que tranquilo.
¿Y tú acaso que te la das? Ya. ¿Qué va a pasar con los otros? Los estudiantes de tercero medio hacia abajo que han enfrentado una situación bastante irregular. Hay colegios donde todavía hay ciertos paros escolares, de profesores, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque en el fondo ya se cerró el Instituto Nacional y también el INBA, pero me imagino que hay situaciones similares en otro establecimiento.
Nosotros hemos dado toda la flexibilidad necesaria del Ministerio para que los colegios puedan seguir operando y puedan cerrar el año escolar en los tiempos en que originalmente estaba previsto. El año escolar termina ahora al orden del, creo que el 6 o 7 de diciembre, según algunas regiones. Y lamentablemente no olvidemos que tuvimos un paro muy prolongado que afectó fundamentalmente la educación municipal. Esos establecimientos van a tener que recuperar las clases. Este paro duró al orden de 50 días, al que convocó el Colegio de Profesores. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para referirme a la tremenda irresponsabilidad de que el Colegio de Profesores esté de nuevo llamando a paralizaciones en el sistema escolar. Yo creo que es evidente que en las condiciones en que hoy día está operando el sistema, insistir en paralizar los colegios es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Y obviamente hace más difícil la operación de los colegios. Nosotros confiamos en que con la flexibilidad que se ha entregado los colegios van a poder seguir operando. Valoramos mucho que el grueso de los colegios lo están haciendo así, están operando, entran más tarde algunos, salen antes, etcétera, pero están funcionando del orden de un 90% de los colegios en todo Chile, están manteniendo sus clases. Eso implica un esfuerzo de los sostenedores, profesores, asistentes de la educación, confianza en las familias, que efectivamente ahí encuentran un espacio, y por lo tanto hemos sido bien claros nosotros que el cierre anticipado del año escolar no es una alternativa, salvo casos muy excepcionales como lo que ocurrió en el INBA o en el Instituto Nacional.
Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, este año entran a operar algunos, no sé cuántos, no sé si en todas las regiones, me aclaras tú, de los servicios locales de educación. Sí. Esta es la desmunicipalización que hace que se generen estos nuevos servicios que juntan a varias comunas para administrar los servicios locales. Y esto es un impacto inmenso, hay toda una novedad, hay que echar a andar, por así decirlo, una máquina que es bastante novedosa, con infraestructura, con operativa. Ya empiezan el 2 de enero,
sí.
¿No es así?
Nosotros tenemos, estos son los servicios locales de educación que reemplazan a los municipios. Sí. La ley establece 70 nuevos servicios locales de educación, ya tenemos 4 y entran a operar 3 a partir de enero de este año, que ya este año están operando pero no administran colegios. A partir de enero ya toman la administración de,
¿son todos de la región metropolitana?
Uno en la metropolitana, que es el servicio de Gabriela Mistral, otro en Arica, Chinchorro, y Andalín Sur en Concepción, en Biobío. Y eso ya está, se está trabajando, o sea, todo este año trabajando para que puedan efectivamente iniciar su operación. Es una reforma muy compleja, yo diré que es una de las grandes reformas al aparato estatal, que significa una mirada, en fondo, nueva y distinta de cómo se administra la educación pública. Y ahí está la Dirección de Educación Pública, que la dirige Alejandra Greve, que ha hecho muy buen trabajo para poder poner en marcha estos servicios que, como insisto, implica una reforma no solo al sistema educacional, sino que también al aparato estatal, muy compleja de implementar y en la que están todos los
recursos. Y toda esta crisis, todas estas anomalías que hemos vivido en las últimas semanas, ¿modifica algo las agendas de sus servicios?
No modifican nada, ni el cronograma de implementación, ni las gestiones que ya se están realizando para que puedan operar en plenitud. Por lo tanto, eso sigue operando. Durante este periodo presencial se van a instalar 11 servicios locales. Luego hay un informe ahí de medio tiempo en el que va a permitir evaluar esa política para continuar con el resto hasta llegar a 70.
Y por último, perdón, ¿los CIMSES que no se rindieron se van a recuperar o queda así? El CIMSES de cuarto básico viene ahora uno de segundo medio, si no me equivoco.
Sí, ya se rindió el CIMSES de cuarto básico. Sí,
pero no completo.
Pero no en todas partes.
Sí,
no,
pero fue bien interesante porque ahí también hubo una presión muy fuerte porque el CIMSES no se rindiera. El CIMSES lo administra la Agencia de Calidad de la Educación. La agencia tomó la decisión de que se hiciera de todas maneras la prueba. Nosotros respaldamos esa decisión, nos parece que fue apropiada. Se tomó en del orden del 80% de los establecimientos del país, que no es un número pequeño considerando las dificultades.
¿Y en general se toma en el 100%?
En general
¿o
se
tiene
toma,
una
no,
tasa
hay un,
de...?
Hay un margen, desconozco si es el, uh-huh. el 90%, bueno. cuánto excede, pero efectivamente, pero el 80% para... Las presiones que habían sobre el sistema, la verdad es que creemos que es un muy buen número. Y ahora habrá que ver efectivamente
cómo les va.
Yo creo que era muy importante más en este año tener información respecto de cómo ha impactado la larga paralización a la que convocó el Colegio de Profesores, más las dificultades que hoy día estamos viviendo. Creo que es interesante ver cómo eso impacta en los aprendizajes.
¿Y el de segundo medio se va a hacer?
Y eso la agencia está evaluando cuando procede.
Muy bien, pues Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, le agradecemos mucho haber estado aquí en Radio Duna, nada personal, en el estudio, así que para la próxima estamos atentos a lo que vaya a ocurrir con estas medidas respecto de las denuncias de adoctrinamiento en salas de clase a niños, lo cual parece un abuso. Me imagino que la Defensoría de la Niñez tendrá algo interesante que decir. Raúl, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. José, nos vamos nosotros.
Nos vamos, sí, pero quédense con nosotros que viene Terapia Chilensis. Hoy con Héctor Soto y Andrés Benítez. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Nick Lowe.
Que tengan un muy buen día. Hasta mañana. Chau.
Chau.
Cumplimos las metas de la empresa.
Ellos tuvieron su evento corporativo en Hotel Bosque de Reñaca para mejorar la